Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. La verdad, querido seguidor de este proyecto, mucho he pensado en las ganas que tenía de llegar a esta temporada de De Mente Abierta Podcast, y en especial de ciertos capítulos como este, pero también en lo mucho que se ha dicho, escrito y debatido sobre el mismo. Llevo varios días dando vueltas a cómo enfocar el tema y he llegado a la conclusión de que solo puedo hacerlo de una manera, como a mí me da la gana, como siempre. Tras este momento de reafirmación de mi ego, voy a pasar a hablarte sobre algo que seguramente ya habrás oído cientos de veces, pero que en su inmensa mayoría no se cuenta acercándose a la realidad. Y es que sobre los asesinos en serie se ha dicho mucho, muchísimo. Pienso que se ha mitificado tanto su figura que ya nos cuesta distinguir la realidad de la ficción. Y lo peor es que, como se suele decir, la realidad la supera. Antes que nada, deberíamos establecer con claridad qué es un asesino en serie. Ya no necesitaría definir lo que es un asesino en serie, pero si has vivido durante todo este tiempo en otro planeta, eres tal vez un viajero del tiempo o un extraterrestre, te comento que es alguien que mata a 3 o más personas en un periodo de tiempo que suele oscilar entre los 30 días o más. Entre muerte y muerte, deja un periodo que podríamos llamar de enfriamiento, en el cual, por explicarlo de alguna manera, no siente la necesidad de matar, más bien se recrea en lo que ha hecho. Puede que vivamos en una sociedad tan violenta que ya ni te sorprenda lo que acabo de decir, pero si analizas bien la frase, verás que hay 2 factores que destacan por encima de todo: la necesidad de matar y la recreación al haberlo hecho. Quizá por la alarma que genera, por su crudeza o el desafío intelectual que su estudio exige, los asesinatos en serie han sido, desde la aparición de la psiquiatría forense, uno de los principales fundamentos del estudio criminal. Hasta hoy, no se ha podido establecer de manera definitiva cuál es el perfil psicoclínico que delimita al asesino en serie de un ciudadano normal. Se sabe que los antecedentes psicológicos del perfil de un asesino en serie es el de un niño humillado, maltratado y violentado. Así y todo, en un reciente descubrimiento presentado en el New England Journal of Medicine, se constatan las diferencias anatómicas entre los asesinos en serie y las personas corrientes. En el asesino en serie se aprecia un lóbulo frontal de mayor tamaño y por ello más funcional, características que les confiere mayor agresividad y menor empatía que la media. En el lóbulo frontal residen la conducta, la estrategia, la memoria del trabajo y la capacidad de planificación. Se podría afirmar que es la parte más humana de nuestro cerebro. Su hipertrofia indica una alta agresividad y, a su vez, un aumento en la capacidad de estrategia, así como una baja capacidad de empatía que puede desembocar en cierto riesgo de sadismo. Todos estos factores tuvieron que ver los estudiosos del asesino serial del que esta semana nos hemos ocupado. Hay mucho material disipado en la red y en libros, mucha parafernalia y también mucho morbo alrededor y sobre todo científico. Pero en nuestro caso, solo intentaremos contar la historia tal vez un poquito diferente. Yo soy Valdra Torres y te doy la bienvenida al 6º capítulo de la 3ª temporada de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. ¿Comenzamos? Esto es John Wayne Gacy, Pogo el Payaso. En 1978, los habitantes de la tranquila comunidad de Norwood Park, en la ciudad de Chicago, descubrieron que uno de sus vecinos, John Wayne Gacy, era un peligroso asesino en serie. La noticia fue recibida con incredulidad. Gacy era un ciudadano ejemplar, un pilar de la comunidad y un exitoso hombre de negocios. No podía ser un asesino en serie. Era imposible. Muy pronto descubrirían que estaban equivocados. El 22 de diciembre de 1978, la policía de Des Plaines comenzó a desenterrar restos humanos ocultos bajo el suelo de una casa en el número 8213 de West Somerdale Avenue, en Norwood Park, Chicago, Illinois. En pocos días, llegaron a aparecer 29 cadáveres. El propietario de la vivienda era John Wayne Gacy, un hombre corpulento y de apariencia simpática, muy apreciado por sus vecinos. Poco después, 4 cuerpos más fueron descubiertos en el río Des Plaines, a solo pocos kilómetros de la residencia del ciudadano ejemplar. Todos, 33 en total, eran hombres jóvenes y murieron asesinados después de ser torturados y de que su agresor abusara de ellos sexualmente. ¿Quién era exactamente John Wayne Gacy? Y sobre todo, ¿cómo es posible que uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia pudiese pasar desapercibido entre sus vecinos y familiares? En 1978, los habitantes de la tranquila comunidad de Norwood Park, en la ciudad de Chicago, descubrieron que uno de sus vecinos, John Wayne Gacy, era un peligroso asesino en serie. La noticia fue recibida con incredulidad. Gacy era un ciudadano ejemplar, un pilar de la comunidad y un exitoso hombre de negocios. No podía ser un asesino en serie. Era imposible. Muy pronto descubrirían que estaban equivocados. El 22 de diciembre de 1978, la policía de Des Plaines comenzó a desenterrar restos humanos ocultos bajo el suelo de una casa en el número 8213 de West Somerdale Avenue, en Norwood Park, Chicago, Illinois. En pocos días, llegaron a aparecer 29 cadáveres. El propietario de la vivienda era John Wayne Gacy, un hombre corpulento y de apariencia simpática, muy apreciado por sus vecinos. Poco después, 4 cuerpos más fueron descubiertos en el río Des Plaines, a solo pocos kilómetros de la residencia del ciudadano ejemplar. Todos, 33 en total, eran hombres jóvenes y murieron asesinados después de ser torturados y de que su agresor abusara de ellos sexualmente. ¿Quién era exactamente John Wayne Gacy? Y sobre todo, ¿cómo es posible que uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia pudiese pasar desapercibido entre sus vecinos y familiares? A los 20 años, Gacy tomó una decisión que supondría un claro punto y aparte en su vida. Después de una discusión con su padre, condujo hasta Las Vegas, Nevada, donde acabó trabajando como conserje en una funeraria. Aún siendo un empleo muy mal pagado, él se sentía orgulloso de haberlo conseguido sin ayuda de nadie. Según David Wilson, catedrático de criminología y derecho penal, en la Universidad de Birmingham, algunos asesinos en serie tienen experiencias con cadáveres antes de empezar a matar. En el caso de Gacy, en la funeraria se familiarizó con la muerte y eliminó de su mente el tabú de estar cerca de un cuerpo inerte. Dado que no podía pagarse un hotel, dormía en la sala donde se embalsamaban los cuerpos. incluso una noche, llegó al extremo de meterse en el ataúd de un adolescente. Pero la experiencia le resultó tan perturbadora que a la mañana siguiente el joven llamó por teléfono a su madre preguntándole si podía volver a casa. Al regresar a Chicago, Gacy decidió matricularse en una escuela de negocios, la Northwest Business College. Contra todo pronóstico, muy pronto empezó a demostrar la ambición que acabaría convirtiéndolo en un exitoso hombre de negocios. Su primer paso en esa dirección fue conseguir trabajo en una empresa dedicada a la fabricación de calzado, donde comenzó a destacar por su gran talento para las ventas. Derrochaba carisma y sabía ser muy seductor. Lo tenía todo para ser un gran vendedor. Gracias a ello, rápidamente fue ascendido a jefe de su departamento. Según el psicólogo forense David Holmes, director del Forensic Research Group, Gacy encontró en las ventas la clave para triunfar. Descubrió que había algo que le hacía destacar en el mundo. Por primera vez, estaba a la altura e incluso por encima de los que le rodeaban. Se dio cuenta de que sus dotes para interpretar, su encanto y su capacidad para embelesar, que es algo intrínseco en la mayoría de los psicópatas, esa indiferencia fría le servía para relacionarse. Y fue en la empresa de calzado donde el joven emprendedor conoció a Marilyn Myers, con la que acabaría casándose en septiembre de 1964, solo 9 meses después de haber hablado con ella por primera vez. Además, por entonces, Gacy tuvo otra iniciativa que sería crucial en su éxito futuro. Se unió a los Jaycees, la Cámara de Comercio Junior, un club empresarial muy exclusivo para jóvenes brillantes y hombres de negocios, en el que rápidamente fue escalando puestos hasta convertirse en uno de los miembros más influyentes. Para muchos de los Jaycees, la organización es el paso previo en la entrada a la política, pero el simple hecho de ser miembro concede automáticamente un nivel social. En este caso, supuso también el espaldarazo definitivo a las ambiciones empresariales del nuevo socio. A los 20 años, Gacy tomó una decisión que supondría un claro punto y aparte en su vida. Después de una discusión con su padre, condujo hasta Las Vegas, Nevada, donde acabó trabajando como conserje en una funeraria. Aún siendo un empleo muy mal pagado, él se sentía orgulloso de haberlo conseguido sin ayuda de nadie. Según David Wilson, catedrático de criminología y derecho penal en la Universidad de Birmingham, algunos asesinos en serie tienen experiencias con cadáveres antes de empezar a matar. En el caso de Gacy, en la funeraria se familiarizó con la muerte y eliminó de su mente el tabú de estar cerca de un cuerpo inerte. Dado que no podía pagarse un hotel, dormía en la sala donde se embalsamaban los cuerpos. Incluso una noche, llegó al extremo de meterse en el ataúd de un adolescente, pero la experiencia le resultó tan perturbadora que a la mañana siguiente el joven llamó por teléfono a su madre preguntándole si podía volver a casa. Al regresar a Chicago, Gacy decidió matricularse en una escuela de negocios, la Northwest Business College. Contra todo pronóstico, muy pronto empezó a demostrar la ambición que acabaría convirtiéndolo en un exitoso hombre de negocios. Su primer paso en esa dirección fue conseguir trabajo en una empresa dedicada a la fabricación de calzado, donde comenzó a destacar por su gran talento para las ventas. Derrochaba carisma y sabía ser muy seductor. Lo tenía todo para ser un gran vendedor. Gracias a ello, rápidamente fue ascendido a jefe de su departamento. Según el psicólogo forense David Holmes, director del Forensic Research Group, Gacy encontró en las ventas la clave para triunfar. Descubrió que había algo que le hacía destacar en el mundo. Por primera vez, estaba a la altura e incluso por encima de los que le rodeaban. Se dio cuenta de que sus dotes para interpretar, su encanto y su capacidad para embelesar, que es algo intrínseco en la mayoría de los psicópatas, esa indiferencia fría le servía para relacionarse. Y fue en la empresa de calzado donde el joven emprendedor conoció a Marilyn Myers, con la que acabaría casándose en septiembre de 1964, solo 9 meses después de haber hablado con ella por primera vez. Además, por entonces, Gacy tuvo otra iniciativa que sería crucial en su éxito futuro. Se unió a los Jaycees, la Cámara de Comercio Junior, un club empresarial muy exclusivo para jóvenes brillantes y hombres de negocios, en el que rápidamente fue escalando puestos hasta convertirse en uno de los miembros más influyentes. Para muchos de los Jaycees, la organización es el paso previo en la entrada a la política. Pero el simple hecho de ser miembro concede automáticamente un nivel social. En este caso, supuso también el espaldarazo definitivo a las ambiciones empresariales del nuevo socio. Ese mismo año, Gacy tuvo su primera experiencia homosexual. Un colega de los Jaycees le emborrachó y le invitó a pasar la tarde juntos. Al llegar a su casa, lo tumbó en un sofá y practicó sexo oral con él mientras todavía estaba borracho. Lo sorprendente es que, pese a ello, nunca se le pasó por la cabeza que pudiera ser gay. Desde su punto de vista, esa y otras experiencias posteriores eran únicamente experimentos, sin la menor importancia. En 1965, Gacy era ya presidente de los Jaycees de Springfield y fue nombrado el tercer Jaycee más notable del estado de Illinois. Deslumbrado por su brillante y prometedor yerno, el padre de Marlene, que acababa de adquirir 3 restaurantes de comida rápida de la franquicia Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa, le ofreció encargarse de la gerencia de todos ellos. El joven aceptó y al poco tiempo se trasladó con su esposa a Waterloo. Allí, él y Marlene se convirtieron en padres. Tuvieron 2 hijos. Michael nació en marzo de 1967 y Christine al año siguiente. Además de trabajar entre 12 y 14 horas al día en los restaurantes, Gacy continuó su colaboración con los Jaycees. Aunque muchos de sus compañeros en la organización le consideraban excesivamente ambicioso y algo fanfarrón, en general era muy apreciado gracias a su gran capacidad de trabajo. Por este motivo, en 1967 fue nombrado vicepresidente excepcional de los Jaycees de Waterloo. Según sus propias palabras, ese periodo de su vida fue perfecto. Quizá por fin consiguió lo que siempre quiso, la aprobación de su padre. Durante una visita en 1967, John Padre había pronunciado las palabras anheladas. Reconoció haberse equivocado con respecto a él. Pero la vida de los gays en Waterloo no era ni mucho menos tan perfecta como parecía, porque el ciudadano respetable que tanto trabajaba para sacar adelante sus negocios había empezado a llevar una doble vida. Engañaba a menudo a su esposa con otras mujeres, consumía droga y frecuentaba la compañía de prostitutas. Además, había abierto un club en el sótano de su casa donde invitaba a sus empleados a beber y a jugar billar. Allí se acercaba a charlar únicamente con los empleados masculinos más jóvenes. Flirteaba con ellos cuando ya estaban borrachos y si era rechazado, daba a entender que había sido solo una broma. Fue en Waterloo donde se produjo el primer ataque conocido de Gacy. En agosto de 1967, el joven empresario invitó a Donald Borges, de 15 años, hijo de un compañero de los Jaycees, a su casa para ver películas pornográficas. Luego lo emborrachó y le obligó a que tuviera sexo oral con él. Y Donald fue solo el primero de muchos. Si la primera vez le había salido bien, ¿por qué no seguir intentándolo? Además, a la hora de conseguir sus perversos objetivos, Gacy tenía algo muy importante a su favor. Era un gran vendedor. Se le daba estupendamente defender de forma creíble las ideas más disparatadas. Por ejemplo, llegó a convencer a varios jóvenes para que le practicaran sexo oral con la excusa de que le habían encargado hacer experimentos homosexuales como parte de una investigación científica. A cambio de participar en ella, los chicos recibían $50. La doble vida de Gacy discurrió sin problemas hasta que en marzo de 1968, Donald Borges le contó a su padre que su compañero había abusado sexualmente de él. Durante la subsiguiente investigación policial, el supuesto agresor negó que las acusaciones del chico tuvieran base real. Según él, se trataba solamente de una maniobra de su padre para desprestigiarlo. Este era su rival en los Jaycees y se había opuesto públicamente a su nominación como presidente. Sin embargo, durante el proceso, otro adolescente, Edward Lynch, de 16 años, también le acusó de intento de violación. Viéndose ya en prisión, Gacy convenció a otro adolescente llamado Russell Shower para que intimidara a Borges dándole una paliza. Pero el chico, en vez de asustarse, denunció a Shower y, al ser arrestado, confesó que el motivo de la paliza había sido impedir que Borges testificase. El 3 de septiembre de 1968, dos doctores llevaron a cabo una evaluación psiquiátrica del acusado en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad Estatal de Iowa. Sus conclusiones fueron muy claras. La suya era una personalidad claramente antisocial que difícilmente se vería beneficiada por un tratamiento médico y cuyo patrón de comportamiento le llevaría a entrar una y otra vez en conflicto con la sociedad. El 3 de diciembre, Gacy fue condenado a pasar 10 años en la penitenciaría estatal de Anamosa. Ese mismo día, Marlene pidió el divorcio. Ni su primera mujer ni sus hijos volvieron jamás a verle. Consciente de que, de ser señalado como agresor sexual gay, algún preso con afán justiciero podía acabar acuchillándole en el patio, Gacy contaba a quien le preguntara que lo habían encarcelado por enseñar películas pornográficas a adolescentes. De cara al resto de los internos, era solo la víctima de una moral desfasada. A los pocos meses, ya era el jefe cocinero de la prisión. Además, se convirtió en un firme y activo defensor de los derechos de los presos, desarrollando varios proyectos para mejorar sus condiciones de vida. También completó sus estudios, logrando graduarse en noviembre de 1969. Toda esa actividad se debía a que tenía un objetivo en mente: conseguir la libertad condicional gracias a su buena conducta. Y se aplicó a ello con la misma energía que había puesto antes en convertirse en empresario de éxito. Pero los momentos más difíciles de la estancia en prisión de Gacy no tuvieron nada que ver con lo que ocurría tras sus paredes. El día de Navidad de 1969, su padre murió de cirrosis. Dos días más tarde se le informó de lo ocurrido. La noticia realmente le afectó. Sin embargo, lo más duro para él fue que no se le concediera un permiso especial para acudir al funeral. Después de varios intentos fallidos y gracias a su buena conducta, Gacy consiguió la libertad condicional el 18 de junio de 1970. Solo había pasado 18 meses en la cárcel. Para el criminólogo David Wilson, aquello fue un error. Su condena era de 10 años y salió a los 18 meses. Logró convencer a todos de que no volvería a repetir su comportamiento. En ese tiempo, llegó a lo más alto de la jerarquía carcelaria pese a ser un agresor sexual. Lo normal hubiera sido lo contrario. Una vez puesto en libertad, y aunque en un principio había dicho que pensaba volver a Waterloo, Casey decidió trasladarse a la casa de su madre en Chicago, donde gracias a la experiencia que había adquirido trabajando como cocinero en la cárcel, encontró rápidamente empleo en un restaurante. Apenas un año más tarde, fue acusado de nuevo de intentar abusar sexualmente de un menor al que había recogido en su coche en la terminal de autobuses Greyhound de Chicago. Solo que esta vez, la suerte estuvo de su lado. El chico no apareció por el juzgado para dar testimonio y el caso fue desestimado. Dado que los encargados de supervisar su condicional nunca fueron informados de lo ocurrido, poco después Gacy consiguió la libertad plena. Con ello, su historial criminal anterior quedaba sellado y podía comenzar de nuevo. Y con la ayuda económica de su madre, decidió reinventarse en Chicago. Lo primero que hizo fue comprar una casa, un bungalow de 2 dormitorios en Norwood Park, una zona del condado de Cook, Illinois, la dirección el 8213 de West Somerdale Avenue. Pasaría la historia como el lugar donde cometió sus asesinatos. Al poco de mudarse allí con su madre, Gacy se reencontró con Carol Hoff, una divorciada madre de 2 hijas, amiga de una de sus hermanas, con la que había salido mientras estaba en el instituto. A los pocos meses se casó con ella, y su madre tuvo que abandonar la casa que le había ayudado a comprar. El nuevo matrimonio era parte de su plan estratégico. Lo importante era aparentar que llevaba una vida de lo más convencional, aunque luego no fuera así en absoluto, porque al mismo tiempo que daba los pasos necesarios para cimentar su imagen de ciudadano modelo, Gacy seguía viviendo una doble vida. Solo una semana antes de su boda, el 22 de junio de 1972, había sido arrestado por abusar sexualmente de un chico al que obligó a subir a su coche, haciéndose pasar por un agente de policía. Pero la suerte le sonrió de nuevo y el caso fue abandonado después de que el chico tratara de chantajearle, pidiéndole dinero a cambio de retirar la acusación. Decidido a seguir progresando en la vida, Gacy dejó su trabajo de cocinero y abrió su propio negocio, el Painting Decorating and Maintenance Contractors Inc., dedicado a pequeñas reformas y mantenimiento de viviendas. Muy pronto las cosas empezaron a irle francamente bien, y su empresa comenzó a facturar más de $200,000 al año, una cifra notable para la época. Claro que el dinero no era el único beneficio que buscaba conseguir con su negocio. Justificándolo como una forma de reducir costes, contrataba a hombres muy jóvenes, y al menos 3 de ellos acabaron muriendo en sus manos. No obstante, según Gacy, la primera vez que mató, lo hizo accidentalmente. El 2 de enero de 1972, Gacy recogió a un chico de 14 años llamado Timothy Jack McCoy en una estación de autobuses. Timothy iba camino de Omaha, solo estaba de paso por Chicago, así que le propuso pasar la noche en su casa y llevarle de vuelta a la estación al día siguiente. Según la versión del asesino, cuando se despertó por la mañana, McCoy estaba de pie en la puerta de su dormitorio con un cuchillo en la mano. Asustado, Gacy saltó de la cama y se lanzó contra él para quitarle el arma. McCoy levantó los brazos y sin querer le hizo un corte a su agresor en el antebrazo. Furioso, este le arrebató el arma y tras un breve forcejeo le apuñaló varias veces. Después entró en la cocina de su casa y lo que descubrió lo dejó petrificado. McCoy había estado preparando el desayuno para los dos y al parecer pensaba usar el cuchillo para cortar el bacon. Al entrar en el dormitorio para despertarle, probablemente ni había pensado en el aspecto que tenía con el cuchillo en la mano. el cadáver de McCoy acabó enterrado bajo la casa de West Somerdale Avenue, cubierto con una capa de cemento. Aunque puede que realmente la muerte de McCoy no fuera premeditada, al acabar con su vida, Gacy tuvo un orgasmo. En una entrevista de 1980, explicó que fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no había emoción más intensa que la proporcionada por la muerte. Decidido a seguir progresando en la vida, Gacy dejó su trabajo de cocinero y abrió su propio negocio, el Painting Decorating and Maintenance Contractors Inc., dedicado a pequeñas reformas y mantenimiento de viviendas. Muy pronto las cosas empezaron a irle francamente bien, y su empresa comenzó a facturar más de $200,000 al año, una cifra notable para la época. Claro que el dinero no era el único beneficio que buscaba conseguir con su negocio. Justificándolo como una forma de reducir costes, contrataba a hombres muy jóvenes y al menos tres de ellos acabaron muriendo en sus manos. No obstante, según Gacy, la primera vez que mató lo hizo accidentalmente. El 2 de enero de 1972, Gacy recogió a un chico de 14 años llamado Timothy Jack McCoy en una estación de autobuses. Timothy iba camino de Omaha, solo estaba de paso por Chicago, así que le propuso pasar la noche en su casa y llevarle de vuelta a la estación al día siguiente. Según la versión del asesino, cuando se despertó por la mañana, McCoy estaba de pie en la puerta de su dormitorio con un cuchillo en la mano. Asustado, Gacy saltó de la cama y se lanzó contra él para quitarle el arma. McCoy levantó los brazos y sin querer le hizo un corte a su agresor en el antebrazo. Furioso, este le arrebató el arma y tras un breve forcejeo le apuñaló varias veces. Después entró en la cocina de su casa y lo que descubrió lo dejó petrificado. McCoy había estado preparando el desayuno para los dos y al parecer pensaba usar el cuchillo para cortar el bacon. Al entrar en el dormitorio para despertarle, probablemente ni había pensado en el aspecto que tenía con el cuchillo en la mano. El cadáver de McCoy acabó enterrado bajo la casa de West Somerdale Avenue, cubierto con una capa de cemento. Aunque puede que realmente la muerte de McCoy no fuera premeditada, al acabar con su vida, Gacy tuvo un orgasmo. En una entrevista de 1980, explicó que fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no había emoción más intensa que la proporcionada por la muerte. Gacy se dedicaba a frecuentar las zonas en las que se encontraban los homosexuales o las estaciones de autobuses. Si veía algún chico solitario que le resultaba atractivo, hacía que se subiera a su coche con la excusa de invitarle a su casa o de acercarle a algún otro lugar. Y si el chico no parecía dispuesto a ir a su domicilio voluntariamente, lo drogaba para poder abusar de él. En más de una ocasión, la manera de conseguir que fuera con él era ofrecerles un trabajo en su empresa de construcción. En otras, se hacía pasar por un policía para obligar a los chicos a entrar en su vehículo. Con el objeto de que la farsa resultara más convincente, llegó a conseguir una sirena de policía, una radio y una placa. La táctica para cautivar y desarmar a sus víctimas. Explica David Holmes, se parecía al método que usaba para atraer a la gente en el ámbito empresarial. Se los ganaba distrayéndolos con su labia y los metía rápidamente en situaciones de las que no podían escapar. En cuanto estaban en una posición en la que él se sentía con poder, cambiaba. Cambiaba drásticamente y en un abrir y cerrar de ojos se convertía en un monstruo dominante, aterrador y torturador. Todas sus citas acababan igual. Gacy abusaba de los chicos mientras los estrangulaba hasta matarlos. Siempre escogía el tipo de chico atractivo que él sabía que nunca podría ser, afirma el Dr. Holmes. pero para él, estos individuos eran cada vez más un número. Se fueron convirtiendo en meros objetos, y conforme los iba viendo más como objetos con los que podía hacer lo que se le antojara, más atroz y espantoso era lo que experimentaba con ellos. Para David Wilson, Gacy entraría en la categoría de asesino en serie hedonista, aquel que mata a sus víctimas por la excitación sexual que le provoca hacerlo. Le producía placer sodomizar y estrangular a sus jóvenes víctimas. Como todo psicópata, no sentía empatía ni emoción profunda alguna. Para él, sus víctimas eran objetos, la manera de conseguir lo que quería. John Butkovich, Darrell Swanson, Randall Reffet, Samuel Stapleton y muchos otros chicos siguieron desapareciendo en Chicago, y nadie parecía importarle la vida de estos jóvenes de paso. Sin dinero, muchos de ellos homosexuales, por desgracia para algunos policías, solo eran escoria. Pese a sus esfuerzos por mantener las dos caras de su vida en compartimentos estancos, poco a poco, Gacy comenzó a tomar decisiones que terminarían por causarle problemas. En 1975, le confesó a su mujer que era bisexual. Al mismo tiempo, empezó a regresar a su casa muy tarde con la excusa de que tenía mucho trabajo, lo que no impidió que en alguna ocasión su mujer le sorprendiera trayendo a los chicos adolescentes al sótano de su casa a las horas en las que, en teoría, aún estaría en la oficina. Por fin, harta de la doble vida de su marido y de sus violentos cambios de humor, Carol solicitó el divorcio. Con su separación en marzo de 1976, Gacy perdió una de sus coartadas, pero también ganó la libertad de maniobra. Ya nada le impedía hacer lo que le diera la gana en la intimidad de su casa. Menos de 2 meses después de su divorcio, había ya otros 3 cadáveres enterrados debajo de la vivienda. Lo extraño es que, por alguna razón que no han sido capaces de explicar los criminólogos que han estudiado la trayectoria criminal de Gacy, este no siempre asesinaba a sus víctimas. Y una víctima viva era un cabo suelto que alguien como él no podía permitirse. Un hilo del que la policía podía acabar tirando para desenredar la madeja de su vida. Uno de esos cabos sueltos fue David Graham, un empleado suyo de solo 18 años que fue a vivir con él el 21 de agosto de 1976. Al día siguiente, Gacy emborrachó al chico y le puso unas esposas. Cuando trató de violarle, Graham, que había pasado un año en el ejército, le pegó una patada en la cara y se libró de las esposas. Un mes más tarde, el asesino se presentó en el dormitorio de Graham con la intención de abusar de él. Pero el chico resistió de nuevo y no tuvo más remedio que desistir. Poco después, Graham abandonó la casa de su jefe y dejó su empresa, y lo hizo sin denunciarlo. Durante los siguientes años, Gacy continuó matando sin que nadie sospechara que el buen vecino era en realidad un sangriento asesino. Su estrategia, mantener una imagen de normalidad, funcionaba a la perfección. Tal era su empeño en comportarse como se esperaba de él, que en abril de 1977 llegó a comprometerse con una mujer con la que llevaba saliendo 3 meses. Sin embargo, al poco de irse a vivir con él, ella rompió su compromiso y lo abandonó. Dispuesto a conseguir pareja como fuera, Gacy volvió a salir durante una temporada con Carol Hoff. El resultado fue un nuevo fracaso. De puertas afuera, simular que era normal. Dentro de casa, no le resultaba tan fácil. En octubre de 1977, el asesino de chicos jóvenes cometió un nuevo error que bien pudo haber acabado con su arresto. En una parada de autobús, encontró al joven de 19 años, Robert Donnelly. Amenazándole con una pistola, le obligó a ir a su casa donde le torturó y le violó. Tras unas horas, Gacy llevó a Donnelly al lugar donde trabajaba y le dejó marchar. esa misma mañana Don Eli le denunció, explicando que había amenazado con matarlo. Pero cuando la policía interrogó a su agresor, este explicó que lo que había ocurrido entre ellos era solo sexo sadomasoquista consentido, y la policía le creyó. De nuevo, el carisma de Gacy le había salvado de volver a la cárcel. En marzo de 1978, Jeffrey Rignall, de 26 años, subió a un coche cuando su conductor le ofreció marihuana. Nada más entrar, Gacy le durmió con cloroformo. Una vez en su casa, le violó y le torturó, sumiéndole en la inconsciencia cada vez que despertaba. Cuando terminó con él, no le mató, sino que le llevó hasta un parque, donde le dejó tumbado bajo una estatua. Rignall descubrió mucho más tarde que la inhalación de cloroformo durante aquella noche había dañado su hígado de manera irreversible. Jeffrey Rignall también denunció a su violador a la policía, pero los agentes no le otorgaron demasiada credibilidad a una declaración con muchas lagunas. Como se temía que la intención real del chico era dañar la reputación de un respetado empresario local, la denuncia prosperó con lentitud, tanto que Gacy aún estaba esperando la citación judicial por el accidente con Rignall cuando fue por fin detenido por otros asesinatos. Robert Pies, de 15 años, trabajaba en una farmacia de Des Plaines cuando desapareció el 11 de diciembre de 1978. La última vez que alguien le vio, iba camino de una reunión con un contratista que le había ofrecido un trabajo de verano. Después, el chico había quedado de salir con su madre, pero cuando ésta fue a buscarle, no apareció. Enseguida cundió la alarma. El dueño de la farmacia habló con la policía y explicó que John Gacy, un contratista que se había reunido con él para hablar de la remodelación de su local, era probablemente el hombre al que Robert se había referido al hablar con su madre. El teniente de policía, Joseph Kosensack, decidió ir a hablar con el contratista. Al preguntarle si le había ofrecido trabajo a Robert Piest, este lo negó, diciendo que ni siquiera le conocía. Sin embargo, cuando Kosensack replicó que le habían visto hablar con él en la farmacia, su respuesta fue: «Oh, ese chico», fingiendo haber olvidado que había cruzado palabras con él. Efectivamente, habían hablado, aunque de nada en especial. Ni le había ofrecido trabajo, ni quedaron para verse más tarde. Y sí, claro que pasaría por la comisaría para confirmar su versión. En ese momento, le era imposible porque un tío suyo acababa de morir y estaba esperando una llamada de su madre, pero iría en cuanto pudiera. Horas más tarde, Gacy se presentó en comisaría cubierto de barro, diciendo que había tenido un accidente de coche y, por supuesto, volvió a explicar que no sabía qué podía haber sido del chico desaparecido. Meses después, los agentes descubrirían que había acudido a la comisaría justo después de hacer desaparecer el cuerpo de su víctima en las aguas del río Des Plaines. De todas maneras, la policía del condado, convencida de que no era tan inocente como quería hacer creer, pidió una orden para registrar su casa. Durante el registro, se descubrió un hueco debajo de la vivienda al que se accedía por una trampilla. En el interior de esa cámara aislada de todo estaba seco y compacto. No había ningún indicio de delito. Aún así, la policía encontró algunos objetos sospechosos durante el registro. Ropa demasiado pequeña para Gacy, unas esposas, una pistola, un anillo grabado con las iniciales JAS e incluso un recibo de la farmacia donde trabajaba Robert Pies. Nada de lo encontrado permitió que la policía vinculara directamente al sospechoso con la desaparición del chico. El constructor había frecuentado la farmacia en la que Pies trabajaba y no tenía nada de extraño que tuviese un recibo de la misma. Sin embargo, ese pequeño papel se convertiría más adelante en una de las piezas fundamentales para demostrar su culpabilidad. A pesar de la falta de pruebas incriminatorias, la policía decidió seguir insistiendo. Estaban convencidos de que no podía ser casualidad que alguien que se había visto envuelto en tantos casos de abuso sexual hubiera sido el último en ver al chico desaparecido. Gacy había cometido un error fatal al elegir a su última víctima. Se trataba de un chico cuyo perfil no tenía nada que ver con el de sus víctimas habituales. Era muy popular, tenía muchos amigos y una familia que se preocupaba por él y que no pensaba cejar en el empeño de aclarar su desaparición. Decididos a aumentar la presión sobre el sospechoso, la policía asignó a dos detectives para someter a Gacy a una vigilancia constante. Sorprendentemente, este no parecía demasiado preocupado por la situación. De hecho, a menudo invitaba a los detectives que le seguían a cenar en restaurantes o a beber en su casa. Cuando alguien le preguntaba por lo que estaba ocurriendo, decía que le estaban acosando debido a sus conexiones políticas. Incluso llegó a contar a sus amigos que los policías eran agentes del FBI que le seguían para protegerle. Mientras tanto, la investigación policial seguía su curso. Los policías volvieron a interrogar no solo a varios supervivientes de los ataques, sino a todas las personas del entorno del empresario, su exmujer, amigos, empleados, etc. El 20 de diciembre acudió a una reunión con sus abogados para ultimar los detalles de su denuncia contra la policía. Llegó con un aspecto muy malo, y lo primero que hizo fue pedir una bebida. Cuando se la proporcionaron, cogió un periódico con un artículo en primera plana sobre la desaparición de Robert Piest, y les dijo: «Este chico está muerto. Está en un río». Durante las siguientes horas, Gacy confesó todos sus crímenes. Según sus propias palabras, había sido el juez, el jurado y el verdugo de mucha, mucha gente, y la mayoría estaban enterrados bajo su casa o en el río Des Plaines. La confesión duró hasta la mañana siguiente, pero en vez de entregarse a la policía, tal y como sus abogados le aconsejaban, el asesino empleó el tiempo que le quedaba en libertad para despedirse de sus amigos, visitar la tumba de su padre y atar varios cabos sueltos de sus negocios. Entonces, el teniente Cosensac decidió que había llegado la hora de detener a Gacy. El 21 de diciembre de 1978, aprovechando que le habían visto darle marihuana al encargado de un garage, la policía arrestó a Gacy por tenencia de drogas. Mientras era interrogado, se consiguió una segunda orden para registrar su vivienda. Al llegar a la casa, los policías descubrieron que la cámara del subsuelo había sido inundada. La intención era clara: obstaculizar cualquier posible investigación. De todos modos, el agua no impidió que un técnico se arrastrara bajo el suelo de la casa y empezara a cavar en la zona sudoeste. En pocos minutos, encontró restos humanos. El fiscal Robert Egan estuvo presente el día en que se excavó por primera vez bajo la vivienda de Gacy. Se sacó el primer cadáver, recuerda Egan. Todos estábamos allí observando la excavación. Había mucha agua en el hueco. De hecho, el cuerpo se tuvo que sacar literalmente de debajo del agua. El técnico de pruebas tuvo que mantener las manos en el agua. Tocó una caja torácica y la sacó. Luego, el técnico metió las manos en el agua y nos gritó: «¡Aquí hay otra caja torácica!». Por fin, la policía podía acusar de asesinato al sospechoso. Incapaz de seguir mintiendo, el 22 de diciembre de 1978, John Wayne Gacy confesó a la policía que había cometido entre 25 y 30 crímenes. Después, les mostró a los agentes los lugares exactos bajo su casa donde había escondido los cuerpos y los llevó al puente desde el que había tirado al río el cuerpo de su última víctima y otros cuatro chicos. Entre el 22 y el 29 de diciembre se hallaron 27 cadáveres bajo su casa. Dos nuevas víctimas fueron encontradas durante los siguientes meses. La policía le preguntó a Gacy por qué había asesinado a todos esos chicos. Su respuesta fue muy clara. Lo hizo para que no le denunciaran. Además, ¿qué importancia tenía? Esos chicos eran basura. No merecían vivir. El descubrimiento de los crímenes de Gacy dejó boquiabiertos a todos sus vecinos. Muchos de ellos siguieron defendiendo su inocencia durante meses. No podían creer que aquel hombre tan amable en cuya casa jugaban a menudo los niños del barrio fuera un asesino. El 6 de febrero de 1980, en la sala presidida por el juez Louis Garipo y ante un jurado seleccionado en otro condado debido a la intensa cobertura periodística local del caso, comenzó el juicio que iba a determinar si el simpático vecino era responsable de asesinar a 33 jóvenes. Entre ellos se encontraban algunos que todavía no habían podido ser identificados y que, en ciertos casos, no lo serían hasta muchos años más tarde. De hecho, la última identificación se produjo en noviembre del 2011. Gracias a las técnicas forenses modernas, fue posible identificar los restos de un joven desaparecido en octubre de 1976. Pero la policía no necesitaba saber todos los nombres de las víctimas para montar la causa contra su asesino. Sus abogados habían preparado la estrategia de defensa con minuciosidad. Para ello, un año antes de ir a juicio, Gacy dedicó cientos de horas a realizar test psicológicos y a entrevistarse con diferentes psiquiatras que debían determinar si era o no imputable en razón de su estado mental. El objetivo era demostrar que tenía personalidad múltiple. Con esa intención, le aconsejaron que en el juicio se declarase no culpable por trastorno mental. Para apoyar dicha tesis, tres psiquiatras le diagnosticaron como esquizofrénico paranoide. Según ellos, tenía personalidad múltiple y habían sido sus alter egos, a los que él había bautizado como Pogo el Payaso y Jack Hanson, quienes cometían sus crímenes. Por su parte, la acusación se esforzó en demostrar que había sido premeditación en todas y cada una de sus acciones, tanto para cometer los crímenes como para encubrirlos. Para ello, presentaron como testigos a los empleados de la empresa de Gacy, que señalaron los lugares exactos de las cámaras de aislamiento donde su jefe les había pedido cavar los agujeros en los que se hallaron los cadáveres. Se da la trágica ironía de que uno de aquellos jóvenes trabajadores, Gregory Gottsick, acabó enterrado en una de esas trincheras. Para el fiscal William Conkley, el asesino había sido consciente en todo momento de lo que estaba haciendo. No solo porque hubiera ordenado a sus empleados abrir los agujeros para tener un número suficiente de huecos disponibles para víctimas futuras, sino porque, al ser detenido, tenía en su poder el Código Legal de Illinois, en el que había subrayado la ley contra delincuentes sexuales peligrosos. Gacy sabía bien lo que hacía y a qué posible castigo se enfrentaba. Entonces, la defensa cambió de estrategia y alegó que las 33 muertes se habían producido accidentalmente por asfixia erótica, algo que la oficina forense del condado rebatió fácilmente. Quizá los momentos más duros del juicio se vivieron cuando comenzaron a testificar los pocos supervivientes a los ataques, empezando por Donald Borges, el menor víctima de abusos sexuales en 1967, y Robert Donnelly, al que Gacy había torturado en 1977. Ambos jóvenes apenas pudieron mantenerse enteros durante su declaración, dejando una profunda impresión en el jurado. La defensa contraatacó llamando a sus testigos, los familiares del acusado y a uno de los supervivientes, Jeffrey Rignall. Este había sido rechazado como testigo de la acusación debido a que había escrito un libro sobre el caso, An Encounter with John Wayne Gacy, y el fiscal pensaba que eso pondría en peligro su credibilidad. Los abogados defensores pretendían, con tales testimonios, demostrar que el comportamiento de Gacy era impulsivo e irracional. Con ese fin, consiguieron que Rignall afirmara que creyó que su agresor había sido incapaz de controlarse mientras le torturaba. En la quinta semana de juicio, y viendo que la acusación desmontaba la estrategia seguida por sus abogados defensores, el acusado escribió una carta personal al juez Garipo en la que solicitaba que declarase el juicio nulo, alegando varios motivos. No estaba de acuerdo con la estrategia de su defensa, que le había llevado a declararse no culpable por trastorno mental. Creía que sus abogados no habían llamado a suficientes testigos y, lo más importante, no le permitían declarar como testigo en su propio juicio. Según el magistrado, nada de aquello se sostenía. Es más, era libre de testificar si esa era su voluntad. Para hacerlo, solo debía notificárselo al jurado. Sin embargo, Gacy no llegó a hacerlo. Una vez escuchados los testimonios de los testigos, los supervivientes, los familiares de las víctimas y del acusado, llegó el momento de las argumentaciones finales de acusación y defensa. Por parte de la acusación, el fiscal Sullivan se centró en el historial de abusos a menores del acusado y la premeditación de sus crímenes. En cambio, los abogados defensores insistieron en la teoría de los impulsos homicidas incontrolables de su defendido. Tras un juicio que se prolongó durante 5 semanas, la deliberación del jurado apenas duró 2 horas. Gacy fue condenado a cumplir 12 cadenas perpetuas y 21 penas de muerte, y fue trasladado a una cárcel de Chester, Illinois, donde pasaría 14 años en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutado. En prisión, el asesino empezó a pintar. Muchos de sus cuadros eran autorretratos disfrazados de Pogo el payaso. Todos se vendieron muy bien. Cuando se le preguntó qué pensaba de aquellos que criticaban que un criminal pudiera ganar dinero vendiendo sus cuadros, Gacy contestó que le parecía absurdo que alguien se opusiera a ello, ya que al fin y al cabo, lo único que él quería era llevar alegría a la vida de la gente. Durante ese tiempo, Gacy leyó libros de leyes e hizo lo posible por revocar su caso, alegando que solo había asesinado a 5 de sus víctimas, mientras que las otras murieron mientras él estaba viajando por negocios, a manos de sus empleados suyos, que supuestamente tenían las llaves de su casa. Las constantes alegaciones consiguieron retrasar la fecha de su ejecución, quizá porque había algo que parecía ser cierto. En muchas ocasiones, Gacy no había estado solo. Uno de los supervivientes a sus abusos, Jeffrey Rignall, recordaba haber visto a un joven de pelo castaño observándole una de las veces que recobró el conocimiento tras ser drogado con cloroformo. Y los inspectores de policía que siguieron al asesino antes de que fuera detenido le escucharon decir a 2 de sus empleados que tenían que enterrar a alguien, como a los otros 5. Pese a ello, la policía no llegó a reunir suficientes pruebas para inculpar a ninguno de los supuestos cómplices. Por fin, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimara su última alegación, Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Su cerebro fue examinado por la doctora Helen Morrison, una psiquiatra forense experta en asesinos en serie, que lo había entrevistado 600 horas durante su cautiverio. El objetivo de la doctora Morrison era descubrir si su cerebro representaba peculiaridades que pudieran explicar los rasgos psicopáticos de su personalidad. Sin embargo, no pudo encontrarse ninguna anomalía que explicara los terribles crímenes que había cometido. Tras su muerte, John Wayne Gacy siguió siendo lo que había sido toda su vida, un enigma. Aún hoy, sigue sin conocerse el número exacto de personas que murieron en sus manos. La policía nunca ha podido asegurar que los 33 cuerpos encontrados en su casa y en el río Des Plaines fueran las únicas víctimas. Casey viajaba a menudo por trabajo y es posible que en algunos de sus viajes cometiera más asesinatos. De hecho, cuando se le pidió que diese el número exacto de sus víctimas, sus palabras fueron: "Eso les toca descubrirlo a ustedes, muchachos". Y hasta aquí llegamos a la última entrega, bueno, no la última, pero la sexta entrega de la tercera temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo me despido de ustedes y los invito a que nos encontremos la próxima semana con nuestra séptima entrega. Hasta entonces.